en cada nota, dueño de la historia. I see you when they sing the marching in.
Pasan 8 minutos de las 5 de la tarde. Acepto la responsabilidad criminal de pisar un tema del Nero Rada, pero tenemos muchas ganas de hablar con Rubén Rada. Y son esas cosas lindas que uno se puede dar el gusto de hacer en una tarde de enero en Montevideo, haciendo radio con la ausencia estelar de Puglia y de Jaime Clara. ¿Cómo andas, Rubén?
Bien, qué suerte que no está Puglia, su pesado.
Sí,
me escucho
sí,
poco,
sí.
Aunque tengo que hacer.
Acá, mira, tenés volumen acá.
Subí el tuyo.
Para allá. No.
Sí, subí el tuyo. Hola, es el tuyo. Hola.
Tenemos problemas de sonido. Entonces, mira, acá tenés otro. Ahí tenés otro.
No, me toca.
Auriculares sobran, no funcionan algunos, pero tenemos.
Cuéntame.
Siempre es bueno verte, Rubén. Bueno, primero, la actualidad es que vas a estar el sábado en el Festival
el sábado
de Medio y Medio.
Medio y Medio.
Claro.
Después de, creo que la cuarta o quinta vez que toco afuera, donde va un montón de gente y se pone divino eso.
Tremendo festival.
Y ya he ido con todo, he ido con Confide, he ido con con Rada, el tango, milonga y candombe, hecho de todo. Y esta vuelta ahora voy con la banda realmente a tocar toda la música de Chacha Muchacha, Plena.
Repertorio grande.
Todo repertorio de Sabotaje. Cabotaje, ¿viste?
Está bueno porque, primero que está bueno siempre el show, y siempre es bueno poder verte con la banda full y todo eso,
sí.
Y el festival además es un tremendo festival.
Totalmente.
Siempre hay músicos.
No, eso, aparte cómo arrancaron, yo recuerdo que arrancaron con un escenario que tocaba Salinas y Lugo, ¿entendés? Sí. Era un escenario chiquitito ahí, eso fue creciendo, y bueno, aparte la alegría de ese lugar, no solamente es ir a tocar, sino que ir a comer lo que fabrica... Lo que cocina la madre de ese muchacho.
Leandro.
La madre de Leandro, la amo, así.
Se come bien.
Una genia.
Vamos a tener que ir, entonces, el sábado.
El padre labura como loco, en todas las mesas, y el otro juega.
Bueno, esto para agendar, para que los oyentes sepan, los que estén por Punta del Este, y los que, si no, va gente de Montevideo, después...
No, flor el lugar y se pone divino, es una fiesta, aparte, sí. Cada vez que hemos tocado ha sido una fiesta eso.
Bueno, en el Festival Medio y Medio, ahí en Punta Ballena, este sábado 12 de enero. Lo otro bueno de verte, Rubén, siempre, es que, bueno, el tiempo pasa, y pasa para todos, y podríamos hablar kilómetros y horas de lo que ha sido tu trayectoria, tu pasado artístico,
sí, recordar esa época. Ya todo el mundo lo juna.
Pero, no tanto, pero siempre es bueno tener tiempo para hablar de proyectos y para hablar de cuestiones musicales y artísticas en general, porque digamos que siempre estás pensando y siempre estás trabajando para adelante. ¿Por dónde anda tu cabeza musical ahora, ¿no?
En este momento lo que estoy haciendo, la idea que tengo es hacer con el Facebook mío, hacer un programa que se llama Radio Rada, donde ya que no tengo la posibilidad de los discos, viste que el disco estaba muriendo, ayer encontré uno muerto en la calle,
sí,
un disco. Entonces la idea ahora es trabajar con internet y con Spotify, con Facebook, todo eso, y yo vengo de otro lugar. Entonces tengo que aprender eso. Cuando ya sabía cómo cobrar en agave, cómo cobrar mis derechos, cómo vender discos y cómo hacerlo, aparece Facebook, que a la edad de 75 años me hace ir para atrás para entender de qué se trata. Por eso a veces cometo los errores de no saberme explicar. Y el otro día cuando hablé en Piriápolis,
sí.
Era un reportaje de muchos periodistas.
Un
frío tremendo, de ruido, preguntando todo, tanto así que estaba bromeando, que uno me dijo, no sé qué fue que me dijo, y le contesté una pavada, una boludez tremenda, pero estaba cansado esperando. Entonces empezamos a hablar, y hablamos de lo que está pasando con el sistema musical, que si ahora, ni siquiera puedes hablar con un amigo, hoy llamo a un amigo con mi teléfono, y no me atiende si no le hablo por WhatsApp, ¿entendés? Hay una canción que dice también a raíz de eso. No me atiende nadie. Entonces, nosotros, los que nos gusta grabar obra, Cabrera, Hugo Fatoruso, El Negro Rada, Jaime Arroz, Los Solimareños, La Ranoa Carrero, Cuarteto de Nos, La Vela, La Trabajustá, que nos gusta grabar una obra y que la gente tenga que agarre el disco o lo que sea.
Pensar en álbum también.
Pensar en algo que tenga una idea, con una tapa, con fotos, con un poco de la historia de lo nuestro. Y ahora no es así, nosotros no vendemos discos, y si no tenés dinero para hacer un video, y si ese video no es un video comercial, pero muy comercial, suponete, si yo grabara hoy, tendría que grabar Se come la mandanga, sé que yo lo hice también.
Exacto.
Pero lo hice dentro de la venta de los discos, pero dentro del disco te encontrabas, por ejemplo, en este disco, Aparte de ti, claro. Tu boca tiene una canción que dice, cuando se pierda toda la poesía,
totalmente.
Cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, en la época de Totem, dedos son dedos, días son días.
Todo dentro de la misma obra.
En todos los discos yo siempre tengo canciones que hablan para el año que comienza, muy divertido, ¿no?
Exacto.
Tengo mucho que pedir, quiero tener un gobierno con ganas de trabajar, que piense en ti, que piense en mí, que no quiera robar. Siempre estoy tocando, no estoy dormido, estoy pensando en lo que pasa. Entonces, lo que yo el otro día me puse a cantar y dije, bueno, para grabar y vender, y está en Facebook, te agarré una canción, por ejemplo, pues, llamame temprano, bebé, pero podía haber cantado cualquiera, porque despacito, bueno, cualquiera hubiera cantado. No hablé de la canción,
no era personal,
ni de la persona, porque ni la nombré a la persona. Hablo de lo que está pasando con el sistema. Y me parece que nos están liquidando. Y pienso que la chiquilina, que escuchó y le pido disculpas a ella, a los padres, a todos, lo entendió, porque la preocupación de ella es ver que está envuelta en una cosa que de repente le gustó y que ahora no le gusta. ¿Entendés?
Totalmente. Pues,
¿me entendés? Yo pienso que la chica se preocupó es porque realmente ve que ella siente casi lo mismo que sentimos todos los artistas.
Yo te entiendo ahora y también te entendí en su momento, aunque también puesto a jugar...
Televisión hay que meterle, hay que...
No, pero puesto a jugar de abogado del diablo, a veces uno muestra las dos caras de la moneda. Pero también es cierto, y dije, y te lo vuelvo a repetir en tu propia cara, que primero que por tu importancia artística, por tu trayectoria, por todo lo que ya sabemos, te ganaste el derecho de decir lo que quieras hablando de música, y a nadie, o sea, le va a asustar ni le puede importar escandalizarse, digamos, por una opinión. Lo otro dije, es raro ver en Uruguay a colegas hablando de colegas, y a la vez dije, pero está bueno, ¿por qué no?
No, colega, hablé del sistema.
No, digo, claro. Digo, pero ¿por qué? Llegado el caso, ¿por qué no? Digamos, a mí me gusta esto, no me gusta esto otro. También.
Es que no podemos hacer eso, porque es como ir al supermercado a comprar manteca, o compras una marca o compras otra. No, los artistas no nos preocupa no podemos hablar de otro porque todos son distintos.
No, claro.
Y además hay una cosa, yo como Rado, Jaime o Cabrera, no nos tiene que preocupar lo que venda Maram y Rombay, porque apuntan a otro lugar, a otra cosa.
Exacto.
No es ni mejor ni peor, apuntan a otra cosa, tienen una juventud y tienen unas ganas de hacer eso. Nosotros estamos dedicados a tocar, a hacernos los cracks con la música, a cagarnos de hambre,
y aparte
en otra distinta.
Eso,
no critico yo la música de los pibes, no critico nunca.
Que además son modas también.
Además, ya he estado en un programa donde hablé maravilla. Yo cuando los artistas le caían a Maramia Romba, y le digo, loco, yo grabé La Mandanga, yo grabé Cantidad de Locura, tratando de ganar un peso en la desesperación de cantar de Opa, no, maravilloso.
O te inventaste un Richie Silver.
Siempre estoy inventando personajes.
Es eso.
Rubén Ra, Adar Nebur.
Sí, es verdad.
Siempre tratando de buscar una idea.
Ahora, aparte... bueno,
pero aparte me dice, es injusto que yo, a los 75 años, hable de una joven. ¿Me entendés? Totalmente injusto. Ya te empiezas empezando una vida y yo estoy saliendo del bosque. No tengo ningún derecho a hablar, porque aparte no hacemos... Yo lo que hablo es del sistema. Tiene preocupado, porque además se quieren quedar con los derechos.
Antes de meternos en ese baile, que yo quiero hablar de eso también contigo, pero me interesa terminar esta idea que, de última, bueno, a una parte de la gente que se dedica profesionalmente a la música le sirve porque le da laburo, te gustará, nos gustará más o menos, o sea, eso es reconocible y lo hablé. Lo que yo quiero volver es a lo que decías vos, que del tema de que cambió aquello de vender discos, ¿verdad? Que cada vez es más difícil. Sin embargo, lo que creo que cambió es la forma de consumir la música. Porque la música se sigue consumiendo. Yo no sé si no se consume más música ahora que lo antes. Lo que pasa, claro, dejaste de escuchar un álbum con 10 temas que tienen un sentido y una lista en Spotify.
Hablamos con unos artistas.
Que te la arma la máquina automáticamente.
¿Viste? Hablamos con unos músicos que decíamos que los viajes antes se medían en discos. Para ir a Punta del Este escuchabas dos discos, dos CD y medio, y llegabas a Punta del Este. Ahora escuchás 80 canciones en el auto, ponen de todo. Claro. La cabeza es cualquier cosa.
Es una ensalada.
Es una ensalada de cosas, ¿entendés? No, porque nada los detiene. Ya la gente no escucha, como se llama antiguamente, un long play. Uh-huh. No le prestan atención al trabajo de un músico, ni cómo tocó tal músico en tal lado. Ellos van a la realidad. No tiene nombre ninguna canción para tomar lío.
No, totalmente.
Vamos a divertirnos. Como yo canté, se come la mandanga, te guarda la más. ¿Entendés? Canté eso para ahí.
Claro, pero vos vendías, entre comillas, con ese corte de difusión.
Otra cosa.
Y atrás vendía, adentro venía el paquete en el
disco. Y adentro, digamos, estaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la nueva raza? Claro. ¿Qué pasa con la adolescencia? Lo que pasa es que yo quiero deshojar la margarita y saber si ella me quiere mucho o poco o nadita. No me lleven a la guerra sin vivir mi adolescencia. No me hagan responsable de todas esas violencias. Eso le cantaba yo por lo de Malvinas.
Poesía.
¿Entendés? Además, tío. ¿Me entendés? Lo que no sé, pero... siempre. No, entonces, yo entiendo que la gente, cuando lo tiene, no entendieron más, pero la piba entendió.
Es lo importante. Y en el fondo, podemos hablar horas de esto.
Y si nombré esa canción y la canté, es porque la tengo metida en el alma.
Es un exitazo.
En mi casa es un exitazo, no se puede negar.
Obvio, estás loco. No, y lo otro, que en el fondo el que manda es el público. Si,
por totalmente.
Más que, por más que hablemos.
Yo hablo del sistema. ¿Cómo hago para vender discos? ¿Cómo hago para vender discos? ¿Cómo hago para llegarle a la gente con mi música?
Eso, no, yo te decía, igual lo que hay ahora de repente son como pequeños nichos también. Ayer justo hablaba con Andrés Anabria de Bizarro, que sabe también obviamente de cómo es la industria, de cómo funciona y cómo se venden discos y que también ha tenido que inventarse, ¿no?, para poder estar atendiendo estas nuevas cosas. Por ejemplo, ahora reeditaron toda la obra de Jaime, toda la obra
divino.
De Jaime. Es divino, pero a la vez es inentendible dentro de cómo puede ser. O sea, igual hay un público que va a ir a comprarlo. Y estoy seguro de que si el día de mañana hay algo con lo tuyo, hay una cosa especial.
Algo lindo. Me encanta el futuro. Pero qué bueno volver un poquito al pasado. Uh-huh. Y poder escuchar los discos de Jaime, los discos de Opa, volver a escuchar a Osir Rodríguez Castillo, a
Amalia,
Cita Ross, a Amalia de la Vega, a Antonio Tormo.
Como se debe escuchar.
Sea, Carlos Gardel, como se debe escuchar. Troilo, D'Arienzo, los Beatles, los Rones, los Silo, Totem.
Y viste que ahora Opa, se pueden hacer pequeños tirajes en vinilo incluso.
Sí.
O más grandes. Digo, antes tenías que hacer un mínimo altísimo.
Sí, el vinilo fue una peleita que hubo ahí, pero ya va perdiendo. Uh-huh. Iba ganando, pero acá, por ejemplo, yo creo que hay una sola compañía que hace vinilo, se los hace acá afuera.
No, se fabrican afuera.
Porque
no,
sería, claro. Eso sería maravilloso. Eso, pero claro. Bueno. Hay que entrar nosotros.
Hay que inventarse.
Esta locura es inventar de cómo llegar, porque yo no puedo matarme, como me puedo decir, no soy más músico. No puedo, porque me levanto cantando todos los días, ¿verdad?
No, claro. Otro asunto, Rubén, que vos lo mencionabas a la pasada, vamos a meternos ahora en eso. Ya hay en el caso de Hugo, seguro, y en tu caso también ya hay obra tuya que está en dominio público.
Claro.
Las primeras cosas, las cosas más viejas que registraste.
Las manzanas.
Las manzanas, por ejemplo, ya no cobras derecho a autor, digamos.
Sí.
¿Por qué? Porque pasaron más de 50 años de...
La cosa es que antes la gente se moría a los 35 años. Sí, yo tengo muchos familiares que han muerto jóvenes. Sí, claro. Y ahora la gente vive, se está pensando en el hombre de 200 años en este momento. Sí. La gente vive 75, 80, 90, porque te sacan, te ponen stent, te ponen, sacan un riñón, te ponen otro, y la gente vive mucho más. Entonces el artista aún sigue percibiendo sus derechos, sigue estando en vida. Y aunque se muera, después de morir, dice, ¿por qué tienen que quedarse con tu derecho si no es de ellos?
De tu familia, de tus sucesores.
¿Entendés? Es lo que no entiendo, si yo, por ejemplo, cierro, por decir una compañía de auto, cualquiera, la que quiera, yo lo leo por cualquiera, cierran, ¿sí? Los derechos le quedan a la gente, ¿no? Son de ellos los derechos. Entonces, ¿por qué el artista tiene que regalar su interpretación y no puede cobrar más derecho de intérprete? ¿A dónde va esa plata? ¿Quién va? ¿Quién la precisa, mi plata? Entonces, estamos muy, muy enojados con eso. Yo me levanté y dije, bueno, me siento realmente ofendido por todos ustedes, humillado. Yo le enseñé a mis hijos esta carrera de componer, de hacer música, de alegrar a la gente, de emocionar a la gente con la música, con la poesía, y les tengo que decir que no, que vendan empanadas, que hagan otra cosa.
Pero porque, es un trabajo.
Porque, digo, o sea, porque estoy, parece que esto es mentira. Por ejemplo, García Márquez escribe libros maravillosos. No se muere él y se quedan y los derechos quedan para otra gente. ¿Por qué?
Porque
después se muere él y a los 30 años ya es desde el fisco eso.
Ya no vergüenza. De dominio público. Bueno, pero viniendo al caso uruguayo, la ley, el tema de derechos de autor en Uruguay daba ese margen de 50 años. Hay unos cuantos músicos.
¿De intérprete no?
No, de intérprete no, claro, pero sí de autor, de autoría.
De autores sí.
Pero entonces lo que vos y otra gente acompañaría, digamos, es un pedido para que se prolongue por ley por 20 años más al menos.
De por vida también.
Y de por vida sí es posible, pero bueno, pongámosle. Vamos de a poco.
Pero vamos de a poco, sí. No, pero por lo mínimo, no, claro. Lo mínimo 70 años, que es lo que estamos pidiendo. Okay, después de muerto 70 años, porque además es capaz que a los 70 años estoy vivo.
Ah, no, claro.
¿Entendés? Yo paro de cantar, suponete, a los 40 años, ¿sí? Y puedo vivir 40 años más, o 30 años más, llego a los 70, y ya no cobro, no entiendo, porque estoy en vida.
¿Y a qué le atribuís que haya organizaciones y movimientos del otro lado, digamos?
Los muchachos de Estados Unidos. Esta gente que vino la pasada, vino, viste que vos en Estados Unidos, por ejemplo, no pagan Spotify. ¿Sabías? Uh-huh. Se pagan, por ejemplo, en Inglaterra, de Inglaterra para el lado, otro lado de Europa. Pero en Estados Unidos, vos grabás, hacés lo que sea, ellos no te pagan Spotify. Por las veces que te pasan en televisión, las veces que te pagan, no pagan ellos.
No hay en ese sentido derecho de autor.
No pagan. Spotify, no sé, de hecho.
No, sí, esa plataforma.
No pagan un carajo.
Mirá vos.
Entonces, ¿de qué te sirve grabar o pasar canciones en Estados Unidos? No puedes no cobrar. Sí cobras derecho a autor con la venta de discos, pero Spotify, esa cosa, no cobras un mango.
Claro. Lo que pasa es que ahí también va a la escala de las cosas. O sea, vendés más o menos discos en Estados Unidos y es un millón. Digo, de repente, vendés acá más o menos.
Ellos atacan a los lugares débiles. Nosotros, los artistas, somos débiles, somos artistas. Uh-huh. Tenemos esa naturaleza de que nos gusta por la música, somos capaces de cualquier cosa. Entonces, saben que estamos desorganizados. Entonces atacan a ese lugar. Entonces, por ejemplo, viste que lo que busca Internet es que vos tengas todo el alcance de tu mano. ¿Querés escuchar, leer a García Márquez, aprender, el niño va a la escuela? Bueno, se mete a Internet y saca y demás, sin pagar un solo mango, ni siquiera 50 centavos de dólar, para que el García Márquez escriba un libro entero, el niño pague, no tiene por qué pagar.
Esta gente lo que dice es que es patrimonio de la humanidad, digamos, toda creación artística, y que por lo tanto no se puede privatizar. Entonces
con ese derecho, es una grosería, mi cola es de ellos también. Un disparate.
Se entendió.
No tiene vergüenza.
Y con los derechos de intérprete...
Pero eso no lo hacen con todos.
No
se toma el patrimonio de Reebok, de
Soros,
de las empresas de zapatillas, sí, entonces claro. Atacan a los débiles, a los músicos, al que es lírico, al que le gusta la poesía, al actor, viste, al escritor. Pero eso vos lo presentás en los Oscars, que los tipos que hicieron película, por ejemplo, pierden todos los derechos de lo que el viento se llevó y todo.
Se arma
flor de lío.
Es una revolución.
Y atacan siempre a donde viene Uruguay, a Argentina. En Argentina se echaron cantando. Se paró la barra, el México, todos entraron cantando. Solo le pido. Empezaron a cantar, se pararon todos a cantar. Se tuvieron que ir.
Yo por eso.
Ellos tiran. Si viene, se agarran, agarran.
Bien, bien. Así que es manija desde el imperio, por decirlo así. De
bueno,
forma,
lo que yo le todo mi amor a esta chica. Y a los padres que pues, capaz que me escucharon discos míos y me deben querer muchísimo y se deben sentir ofendidos. Yo no hablo, dije esa canción, podía haber nombrado.
No, pero
¿cómo se pone a bailar? Hay miles que se están matando. Pero no hablo de eso, hablo del sistema.
Pero vos decís entonces que si yo hoy me consigo...
Si yo grabo Biafra
me consigo un buen productor, ¿no? Que me haga un buen video, consigo dos gurisas, las pongo en shortcito, ahí, digamos, hago un reggaetón ahí. Si no tengo eso, que me sale mínimo, no sé, 20 mil dólares, 10 mil, hacer una cosa...
Sale con un digna, video, sale sí, entre 10 y 15 mil dólares.
Lucas,
buen video,
bueno,
¿no? Para competir con el mercado.
Para empezar a pelear, digamos. Sí. Si no tengo eso, no tengo chances de defender...
O un amigo en la banda que sepa de eso Hoy viste que uno siempre tiene fans en las bandas, ¿no?
Claro.
Está uno que tiene un flete, otro que se amigo. Mira que yo entiendo, filmo, tengo una máquina.
Claro,
y va y filma, como, si, como se armó la vela, no te va a gustar. Yo empezaba a trabajar no con representantes, sino con un amigo de la barra, y así llegaron todos juntos.
Claro, 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 ¿eh? Exactamente. Pero si no tengo eso, no tengo chance.
No tengo chance, no.
Claro.
Sí, después está la otra, está la suerte. Hay un amigo de Matías que toca la guitarra y hace una música que se llama, no se llama Trap, creo, no sé.
Sí.
Y agarró la guitarrita y no sé cuándo se puso a cantar, él solo, frente a un micrófono, en su casa o algo así, y tiene como 4 millones de vistas, ¿entendés? Pues también pasa eso.
Seguro.
Pero después, ¿qué haces? ¿Tocás toda la noche lo mismo?
Claro. Por eso, pasa en todos los géneros, ¿no? Va a haber algo que esté bien hecho, que esté bueno, y va a haber porquerías, como todo, ¿no? Como todo. Pero pasa en el rock, como pasa en el tango, como pasa
en todo.
En la cumbia, como pasa en cualquier...
La cosa, sí, está... Lo que yo hablo es de mi ignorancia. Soy un ignorante que no sé absolutamente nada de internet, y te lo voy a comprobar. Lástima que la radio no sea...
No, pero podemos...
Esto es lo que tengo yo, te lo puedo mostrar.
Vamos a sacarle una fotito y lo ponemos acá. Tecnología de punta. Tiene un celular que ya tiene unos cuantos años, que no es un smartphone.
No.
No es un teléfono inteligente, es un teléfono tonto.
Sí, es un Polaroid.
Un Polaroid de hace 10 años mínimo.
Más.
Una cosa así. Sirve para llamar y para mandar mensajes
de
texto. Claro. Igual llamás a tus amigos y no te atienden porque no tenés WhatsApp.
Yo tengo ¿cómo es que le llaman?
WhatsApp.
WhatsApp, ¿no?
Claro.
WhatsApp. Si no tenés WhatsApp, no te atienden.
Bien,
en mi casa, por ejemplo, el teléfono de línea
fijo,
no lo atiende nadie. Yo me lo digo, sí, pero ¿puede pasar algo? No, pues yo no tengo teléfono.
Si pasa algo, me mandan en WhatsApp.
Seguro que no es para mí, porque ningún amigo me llama. Y los amigos míos, los amigos de mamá, eso no importa. Llaman por pedir una cosa. No atienden el teléfono.
17:29 minutos. Hacemos una breve pausa, Rubén,
y le seguimos.
Y charlamos unos minutos más aquí en la tarde del Pan Pan. Estamos haciendo pura radio en Sarandí. Hasta las 18 nos acompaña Rubén Rada.